Hola amigos, bienvenidos al podcast Hackea tu Salud, el podcast que busca potenciar tu vida y tu bienestar. El día de hoy estamos en la sección de Hackers de Salud y tengo el gusto de tener a un super hacker de salud. Bienvenido Adrián, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias Pau, un gusto estar aquí con tu público también.
Entonces, para que conozcan pues el hacker de salud que tenemos hoy, él es el doctor Adrián Salama. Todas sus redes sociales lo encuentran como Adrián Salama. Él es psicólogo, pero tiene maestría y doctorado en trastornos de la conducta alimentaria, además de mucha más experiencia y trayectoria que tiene. Y pues justamente hoy vamos a hablar de eso, trastornos de la conducta alimentaria.
Sí, es un tema horrible. Nada más déjame, perdón que corrija esta parte, pero mi especialidad es en trastornos de la conducta alimentaria y adicciones. Mi maestría y doctorado es en psicoterapia, ¿no? Porque creo que ni siquiera existe una maestría y doctorado en trastornos, lo cual se me hace terrible, ¿no? Siendo que es una enfermedad que afecta a 9 de cada 10 personas que son mujeres, ¿no? Que esto es una cosa loquísima. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que 99% de las mujeres tienen algún tipo de dismorfia corporal o sensación de que su cuerpo no es tan bonito como es. Y esto hace que muchas de ellas caigan en algún tipo de trastorno. Tal vez no como ya el trastorno en sí, donde ya tienes un problema grave, pero sí en algún momento de su vida, o pensar en que necesita bajar de peso para ser aceptada, o pensar en que tiene que ponerse pechos para ser aceptada, o pensar que tiene que ser más bonita para ser aceptada. Y esto conlleva a la parte del trastorno, ¿no? Entonces es un tema que para mí se me hace hiper importante, y es triste que muchos nutriólogos pues ni siquiera tengan la conciencia o el conocimiento, ¿no? De que a veces ustedes, como nutriólogos, si no tienen una especialidad o conocen bien de esto, no pueden atender a una persona así, ¿no? Y yo lo he visto en varios de, ay, no, con que coman más. A ver, no funciona así, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estar contigo. Conozco a tu hermano, ¿no? Y hoy tengo el gusto de conocerte a ti. Y pues son personas que se han dedicado no solamente a ser profesionales, sino que además comunicar la parte profesional. Y eso es admirable.
No, hombre, muchas gracias. ¿Qué puedo decir de ti? Todo un TikToker profesional, ¿verdad? Sí, pues es eso, ¿no? Los profesionales de la salud debemos de salir a conquistar pues el nuevo continente, ¿no? Que son las redes sociales. Y sí, como lo que tú dices, es muy importante pues tener al menos una noción de los trastornos de la conducta alimentaria. La intervención nutricional, pues nos quedamos muy cortos y solo decimos coma más o coma menos, ¿no? Para alguien que busca ganancia de peso o para alguien que busca la pérdida. ¿Cómo qué signos recomendarías tú a los nutriólogos que pongamos atención para poder detectar un paciente que tenga un trastorno?
Mira, yo creo que el más importante de todos, de verdad, el más importante de todos, la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué usted quiere una mejor alimentación? No por qué, el por qué es muy sencillo, el para qué. Ok, no, es que yo quiero bajar de peso. El por qué es muy fácil, ¿por qué? Pues para verme mejor, ¿no? No, ¿para qué lo quiere hacer? ¿Para qué quiere bajar de peso? Para ser aceptada, no sé qué. Ahí tienes ya el primer como, ¡ping! ¡Qué raro! La segunda es, yo sé que últimamente, ¿no? Pues este ha sido como un tema muy importante, pero el peso ya no es importante, ¿no? Medir el peso ya no es importante. Entonces, el hecho de que suban una chica a una báscula automáticamente genera un problema, ¿no? Entonces, mi recomendación es, pues ni siquiera pesarla, ¿no? Y si ella dice como muy, pero ¿cuánto peso? Dígame cuánto peso. Ahí tienes un segundo síntoma muy interesante. El tercero es, y esto casi no, yo no he visto honestamente nutriólogos que hablaban, debe de haber seguramente, es pedirle a la persona que cerrando sus ojos dimensione las partes de su cuerpo. O sea, diga, a ver, cierra tus ojos y dime cómo te ves tú frente a ti. O sea, si tú pudieras tocarte, ¿no? Así estira los brazos. ¿De qué tamaño eres? Y si ven que hay una de verdad diferencia entre lo que hace con las manos físicamente, con lo que ella es o él es físicamente, ahí tienes un tercer síntoma ya muy preocupante. O sea, hay que recordar que las personas con trastornos alimenticios le temen a engordar, ¿no? Es un verdadero miedo. No es como, ay, pues ya estoy panzón, ¿no? Como hombre, porque la verdad sí me tomo 3 chelas diarias y pues sí me gustaría reducir mi peso, ¿no? En la mujer es una relación con la comida diferente. Ya no es el peso, es la relación que tiene con la comida. Y la verdad es que en el DSM-5 sí tenemos 3 o 4 trastornos de la conducta alimentaria, pero todos los demás entran en una categoría que se llama sin especificar, ¿no? Y de repente dices, ¿Y esa cuál es, no?
Okay.
Se puso muy de moda. Pasamos de las mujeres anoréxicas de huesitos, pasamos a las mujeres fitness, que también es un trastorno.
Claro.
Y la gente no lo entiende, ¿no? Pero como están haciendo ejercicio, oye, pues es sano hacer ejercicio. Sí, pero también es sano tener grasa, ¿no? Y hay un porcentaje de grasa que es sano. Cuando reduces este porcentaje a menos del, creo que el 22 o 21% en la mujer, ya no está tan sano, ¿no? Y hay mujeres que presumen el 4% de grasa, el 5 o 10% de grasa, y dices, qué padre que tengas tanta motivación para hacer ejercicio y no ser nadie útil en la vida, ¿no? Porque al final, hacer ejercicio no te hace útil. Hacer ejercicio te da salud. También esta es otra bien importante, ¿no? También la pregunta, creo que obligada, de un profesional de salud. ¿Y para qué quieres hacer tanto ejercicio? ¿No? Porque si es para mantenerme sano, ¿qué es sano? ¿No? Creo que esto sería importante. Deberíamos de meter el método socrático en los profesionales de la salud, en donde aprendamos a hacer mejores preguntas y aprendamos a escuchar más. También es una realidad que si yo tengo muchas amistades que trabajan en el gobierno y es imposible, imposible dedicarle buen tiempo a las personas cuando tienes nada más 15 minutos para hacer todo. Para analizar a la persona, escuchar a la persona, diagnosticar a la persona y pronosticar y además tratar en 15 minutos, no manches, no se puede. Entonces, ahora me imagino un nutriólogo trabajando para el IMSS o el ISSSTE, ¡pobre!
Ahí estoy también.
No se puede. Sí. No es humanamente posible atender a una persona bien si nada más tienes 15 minutos.
Sí, todo lo que mencionas, ¿no? Y a veces, pues, sencillamente se enfoca la consulta en que, ay, lo pesé, vámonos, no siguió el plan. Entonces, como dices, como la calidad de las preguntas que hagamos, optimizar esos tiempos para poder estar detectando y sobre todo con esas preguntas llevar como a la reflexión a las personas. Porque hay ocasiones que, pues, también, pues, no se han preguntado, ay, ¿por qué estoy aquí con el nutriólogo, no? Y también la importancia de que el nutriólogo, pues, trabaje con psicólogos. O sea, de que no somos todólogos y cada uno, pues, debemos estar derivando. A lo mejor hay un paciente que, pues, no está listo para empezar un tratamiento nutricional y, pues, necesita empezar con alguna asesoría, pues, psicológica. Que también hay muchos estigmas, ¿no?
Esa es justamente mi misión por lo que estoy en redes sociales. Mi misión es ya quitar este estigma estúpido, ¿no? De que ir al psicólogo es estar loco. Y también hablar con mis colegas, ¿no? Y decirle a mis psicólogos, a ver, nosotros no podemos dar dietas. Nosotros no podemos ver temas de alimentación. Porque a mí me ocurre mucho esto, ¿no? Llegan conmigo las mamás cuando ya ven a sus hijas muy mal, ¿no? Que esa es otra. O sea, mamás, si ya ven un cambio en sus hijas, si ya ven que empezó como meterse mucho en las dietas, empezar solamente a hablar de su cuerpo, tienes un síntoma enorme ahí, ¿no? Y ahí es donde tienes que llevarlos al psicólogo. No cuando ya pesan 30 kilos, cuando pesan 35 kilos, 40 kilos, midiendo 1.70, ¿no? Y entonces me dicen, es que ya no sé qué hacer. Dígame, ¿qué dieta le doy? No, pues yo no soy dietista, o sea, ¿no? Y tampoco soy nutriólogo. Yo soy psicólogo. Mi trabajo es entender el por qué y para qué llegó a estos niveles. Y la verdad es que echar culpas hoy ya no sirve, ¿no? Que si fue culpa de la mamá, que si fue culpa del papá, que si fue culpa de la sociedad, que si fue culpa de las redes sociales, porque vanagloria, ¿no? A toda esta gente, fitness. Pues no, porque al final tú decides qué quieres consumir, ¿no? No es como que la red social te obliga a seguir a personas fitness. No es como que te obliga a seguir dietas. Tú las buscas. Entonces también hay que ser muy responsables nosotros. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Porque ir al psicólogo habla de responsabilidad. Tener que ser responsable de mi salud mental. Ir con el nutriólogo, yo puedo ir con el nutriólogo, pero si no hago caso, nada de lo que me mande, pues entonces, ¿no? Ya no funciona. Y luego esa es otra, ¿no? Es que si voy con el nutriólogo, me va a obligar a comer comida que no me gusta.
Claro.
No, el nutriólogo te va a ayudar a consumir justamente la energía y la comida que necesitas para tú estar sano. Tenemos también que quitarnos esta idea. Estar sano no significa estar bonito, ¿no? Y estar bonito no significa estar sano. Pero cuando estás sano, te ves mucho mejor.
Te sientas bonito, pues sí.
¡Claro! Entonces, sí, estos estigmas hay que empezar a eliminarlos.
Sí, entonces, por ejemplo, ya mencionaste acerca de, por ejemplo, ¿qué puntos rojos podría tener un padre de familia? Porque, pues, ¿qué será? Yo digo, ¿realmente no se dan cuenta o están en una negación de ver a su hijo que tiene algún trastorno de la conducta alimentaria?
Mira, el problema, no jales ese cable. Esperamos un momento. Ahí está. El problema de las conductas alimentarias y de, bueno, cualquier trastorno realmente, es, y esto es para que los papás también le bajen como 10 rayas a su estrés, jamás te vas a dar cuenta si eres familiar. Jamás te vas a dar cuenta. Porque, no sé si alguna vez te ha ocurrido, si alguna vez has visto un sobrino, tía, o un chiquito primo, lo que sea, que de pronto lo ves y dices, oye, está enorme, ¿no? Pues sí, porque lo ves una vez, luego pasan meses y lo vuelves a ver y dices, wow. Conforme las personas vamos bajando de peso o vamos haciéndonos enfermando mentalmente o enfermando físicamente, no es una enfermedad de golpe, no es tan rápido, ¿no? Las personas con trastornos de la mente o trastornos físicos van deteriorándose muy poquito y entonces tu cerebro se va habituando a esa persona. A los papás les recomiendo y a las mamás les recomiendo escuchar a los de afuera, escuchar a los vecinos, escuchar a las amistades, escuchar incluso a las amistades de tus hijos o hijas. Me metí en un súper problemota en un TikTok que hice, donde decía, ¿no?, que una mamá decía que se metió a ver lo que a su hijo le decían en sus celulares y pues se empezó un tema acá, un debate de privacidad. Y entonces yo aquí digo, no, a ver, no. Si tienen menos de 18 años, no tienen privacidad, me vale madres. Yo soy el papá, yo pago el teléfono, yo soy dueño entonces de la información que mi hijo recibe. Y es mi responsabilidad lo que mi hijo consume en redes. Por lo tanto, si mis hijos están libres en internet, chateando y sin que yo sepa, ese también me hace cómplice con mis hijos, ¿no? Y entonces ahí con las nenas, con las niñas, con las mujeres, ¿no? Ya no sé cómo quieren ponerles ahora, pero para mí, cualquier mujer que viva en mi casa, si yo no soy consciente de lo que mi hija está consumiendo en internet, lo que mi hija está viendo, si yo como mamá estoy diciendo todo el tiempo, ah, esta es la nueva dieta de la luna, dieta de no sé qué, ahora se puso de moda, ¿no? Esto de las dietas intermitentes, no es para todos, ¿no? Las dietas keto, no es para todos. Y además, en cuanto empiecen a ver que una de sus hijas o su misma mujer, pues puede pasar, ¿no? Empiezan con estos planes que te hacen como un fast track, ¿no? No sé cómo se llaman estos productos, que son como cetogénicos, que te tienes que consumir el producto para, pues, comerte cetonos, una torta y te tomas. Esas porquerías, ¿no? Que son los desperdicios que nosotros sacamos, las cetonas, perdón, pero, a ver, no hay atajos. Dejen de buscar pinches atajos. No hay atajos. No engordaste en un día. No perdiste tu salud en un día. Perdón, pero no hay atajos. La mejor forma de vivir es haciendo las cosas con disciplina. Entonces, si tú ves que tus hijos o hijas están buscando atajos para ser más bonita, para ser más aceptada, para lo que quieras, tienes un foco rojo. Porque ningún atajo es bueno.
Sí. Y bueno, vamos a... No recuerdo si ya mencionamos lo que eran los trastornos de la conducta alimentaria y cuáles son.
No, para nada. Sí. Pues mira, tenemos los comunes, ¿no? Los que más vamos a encontrar. Anorexia, ¿no? Que es dejan de comer. Y tienes una parte que se llama anorexia nervosa, ¿no? Que es además no solamente dejan de comer, sino que además tienen miedo a comer. Y esto es terrible. Y son de las chicas que pueden empezar, a lo mejor comen un poquito, ¿no? Y luego ya dejan. Tienes las chicas con bulimia, que no significa que vomitan, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Bulimia no es igual a vómito. Bulimia puede tener atracones, bulimia puede tener métodos de compensación, como sea ejercicio, como sea pastillas para ir al baño. O sea, hay que tener mucho cuidado con la bulimia. No siempre vomitan, ¿no? Pero si después de comer se van al baño, ahí tienes un problema. ¿Por qué está yendo al baño tan seguido? ¿No? También es muy importante. Tienes el tema de el comedor por atracón, ¿no? Que de pronto va y se llena de comida, se siente mal físicamente comiendo y después no siempre tienen que tener algún método compensatorio, simplemente fue un atracón y listo, ¿no? Yo he visto mucho el atracón con compensaciones como vomitar o ejercicio, ¿no? La vigorexia no ha entrado todavía como un desorden alimenticio dentro del DSM-5, pero sí lo consideramos, ¿no? Vigorexia es hacer un montón de ejercicio y consumir cosas súper sanas, ¿no? O mucha proteína o mucha creatinina, o ese tipo de cosas, ¿no? Para mantenerse físicamente como sano. Eso se da un poquito más en hombres que en mujeres. Ahorita estamos viendo ya más en mujeres también. Tienes la ebriorexia que me encanta, ¿no? Porque dejan de comer para tomar. Entonces, en cuanto empiezas a ver que empiezan a contar mucho las calorías, ¿cuántas calorías me comí aquí? Ahí tienes ya un problema. ¿no? Si ya estás empezando a ver calorías todo el tiempo, tienes un conflicto, ¿no? Si estás viendo niveles de azúcar, niveles de grasa, niveles, tienes un conflicto. Porque también, a ver, yo entiendo que comerse un gansito no es sano, lo sé. Pero se les olvida algo también muy importante. Hay productos que alimentan el corazón, no alimentan el cuerpo. Y también se vale comerse unas papas, y también se vale comerse un chicharrón. O sea, se vale siempre y cuando tu alimentación sea sana, ¿no? Esto es lo que creo que tenemos que tener muy claro. Cuando hay miedo a engordar, cuando hay miedo a la comida, hay un trastorno. Simplemente, ¿no? También está, ¿no? Hay comedores nocturnos, ¿no? Gente que incluso hasta lo han hecho dormidos, ¿no? Se levantan para comer. Tenemos el robo ratón, ¿no? Que van y roban poquito de aquí, poquito de allá, y están todo el tiempo robando comida por todas partes. O sea, hay muchos trastornos que están en no especificados, pero los más comunes de todos es el atracón, bulimia y anorexia. Que sí me gustaría que las personas que están escuchando esto no se queden con mis palabras, se pongan a buscar en internet cuáles son los ítems del DSM-5, cuáles son los ítems que la Mayo Clinic, que es de las más fuertes, está dando hoy. De la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque además, si tú lo analizas, estos trastornos son como trastornos del primer mundo. Porque en lugares donde no hay comida, no hay trastornos.
Sí, claro. Sí, decimos, comer debe de ser un placer, ¿no? Entonces, siempre, pues yo trato de trabajar eso con los pacientes en la relación que tienen con la comida. Porque siento que la forma en que nos relacionamos con la comida es una forma de relacionarnos con el mundo. Le digo, a ver, estás comiendo bien rápido, ni siquiera estás disfrutando lo que comes, pues, ¿cómo vives, no? Vivimos más acelerados, ni tiempo de estar en el momento presente, de identificar qué siento, por qué elijo lo que elijo, por qué como lo que como. Y tener ese concepto de ganar salud, o sea, quitarnos el ganar peso, el perder peso, lo importante es que estemos trabajando y dejemos de estar centrando en solo un aspecto, ¿no? Porque si solamente quieres cierto físico, pues debemos de trabajar pues la parte emocional, sí, la parte física, la parte mental. Somos pues un conjunto de partes que debemos de tratar de estar manteniendo en equilibrio.
Es que la misma palabra individuo lo dice. Individuo viene de indivisible, ¿no? Si tú comes con estrés, en vez de estar generando endorfinas en tu cerebro para que tu cuerpo se relaje y pueda recuperarse más rápido, estás generando cortisol, ¿no? Hormona del estrés. Estás generando mucho, mucho estrés, mucha adrenalina, lo que va a obligar a tu cuerpo a entonces buscar comidas que generen dopamina, ¿no? Como lo son los chocolates, como lo son las papas, ¿no? Lo frito, ¿no? Que te va a dar esta sensación como de estrés, de desestrés. Entonces, está genial, ¿no? Porque es como tomarte un café con un ribotril, ¿no? Para bajar, o sea, quiero acelerar y bajar al mismo tiempo mi cuerpo. Esto vuelve loco el cuerpo, ¿no? Y es lo que la gente no entiende, ¿no? Y la verdad es que nuestros cuerpos son unas bellezas. Porque hagas lo que le hagas, no se estropea, ¿no? Y le puedes pasar años de abuso a tu propio cuerpo y no se estropea. Pero cuando cobra la factura, eso sí, ¿no? Doctor, doctora, rápido, arrégleme rápido. No, pues usted lleva años jodiéndose. No, no voy a poder ayudarlo ahorita. Entonces, si hoy te das cuenta, ya eres consciente que tal vez tu vida no es la mejor del mundo, hoy puedes hacer un cambio. Hoy puedes revertirlo. Hay estudios que demuestran que la gente que dejó de fumar, después de 10 años, es como si nunca hubiera fumado. Y aún así no estás diciendo, oye, puedo empezar hoy. Puedo empezar hoy y en 10 años es como si nunca lo hubiera hecho. Entonces, mi pregunta o mi, más bien, solución siempre es, empieza hoy. No importa lo que le hayas hecho a tu cuerpo, empieza hoy. Empieza hoy a sanar. Y dale el tiempo. Va a sanar, pero necesitas el tiempo.
Sí, claro. Entonces, por ejemplo, algo que yo he visto más en la consulta o que me ha tocado atender más, es los que tienen comer compulsivamente y pues en lo que dijiste, en los no especificados, ¿no? La pica, algo, forma como de, pues a veces es difícil como decirle al paciente, a veces no es tan sencillo o no es la función del nutriólogo, pues decirle tienes un trastorno, ¿no? Se deriva. Pero en ocasiones vemos que a lo mejor el paciente no va, ¿verdad? O falta recursos o de aquí a que se decide a ir, pero sigue yendo conmigo como nutrióloga, como qué le puedo yo recomendar para ayudar y no quedarme en lo mismo, de no, sigue la dieta, sí, debes de estarla, de comer y no compres cosas que te hagan tentación, pero realmente para que pueda ir sanando.
Mira, yo no sé, digo, entiendo que ustedes no pueden diagnosticar como tal un trastorno, ¿no? Me queda clarísimo. Sí. Pero sí pueden asustarlo. Si lo pensé, mira, yo no te puedo diagnosticar, pero estás con todos los ítems de un trastorno, ¿no? La gente somos, al final somos animales, ¿no? Nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. Como nutriólogo tengo la obligación de decirle, mira, a mí me suena que tienes un trastorno. No, yo soy psicólogo y no puedo mandar medicamentos. Entonces, lo que hago es que los mando con el psiquiatra, ¿no? Porque les digo, híjole, ya todos los síntomas que me estás dando y cómo hemos trabajado, ya me dice a mí que tú tienes un trastorno de la conducta, ¿no? Entonces, por favor, acércate a este psiquiatra. Yo les doy justo el teléfono. Ve con esta persona y que te diagnostique. A lo mejor yo estoy equivocado. Ojalá yo estuviera equivocado. Pero, ¿y si no? Es mi responsabilidad también, porque si no te digo, me vuelvo cómplice. Entonces, es importante que los asustemos, sí, pero también les demos la solución. ¿No? Está bien asustar, está bien generar ese dolor, esa incomodidad en los pacientes, siempre y cuando les demos la solución, ¿no? De, oye, mira, si te tomas 2 litros de Coca-Cola, sí te vas a enfermar, ¿no? Y mira, los casos más terribles es perder los pies, que dejes de ver, que dejes de tener sensibilidad en el cuerpo, ¿no? La diabetes es una de las cosas más terribles del mundo. Y sí, si te da ganas de picarte todos los días para sacarte sangre, para saber cómo está tu azúcar, y luego picarte para poder meterte insulina, pues allá tú, ¿no? Pero pues, lo podemos solucionar ahorita, ¿no? Ya no tomemos 2 litros de Coca-Cola, ¿qué tal que nomás tomamos 1 litro en toda la semana? Toda la semana dividida, ¿no? Y tomamos unos 8 o 10 vasos de agua y hacemos ejercicio. Y, o sea, no te estoy quitando la Coca-Cola, te la estoy reduciendo nada más, ¿no? Entonces, es como darles la solución, darles la alternativa. Y al final entender que cada quien es dueño de su cuerpo y de su vida y que si quieren joderse, pues al final es su responsabilidad.
Sí, claro. Y ya que acuden, pues, a una terapia, a un tratamiento, ¿cómo cuánto es el tiempo en que una persona puede sanar ese trastorno?
Mira, en trastornos leves, entre 3 meses y 6 meses. Ya estamos hablando de que hay un control. Nunca se cura, ¿no? Y una vez que entraste en el trastorno, ya no te curaste. Lo puedes controlar. En casos graves, honestamente, 1.5, 2 años. Sí. ¿No? En donde empezamos a ver un cambio. Pero la realidad es que nunca se curan. De ahí que los grupos de apoyo son tan importantes, ¿no? De ahí que los grupos de TCA, los grupos de, comedores compulsivos, son tan importantes porque te recuerdan siempre, estás enfermo, nunca vas a estar sano, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar luchando para mantener la salud. Ya no es como todas las demás personas, ¿no? Que están sanos y nada más le echan a perder. Aquí es al revés, le echaste a perder y todo tu trabajo es hacia adelante. Todo tu trabajo es recuperar, recuperar, recuperar. Por eso dicen que eres un enfermo en recuperación. Esa mentalidad me encanta, ¿no? Y hay gente que está en contra de esto, es que mi identidad no es esa. No, sí, tú te la creaste, ahora sé responsable. No, déjate niñerías. Tú te hiciste esto, sé responsable.
Sí, aparte estar muy al pendiente de que no decir a mí nunca me va a pasar, porque es una línea muy delgada en que en el transcurso a lo mejor cualquiera podemos desarrollar algún trastorno psicológico. Entonces dejar esos estigmas, no sentirse mal, buscar el apoyo, la ayuda, y creo que eso puede hacer una gran diferencia en tu vida, porque puedes llegar a perder hasta la vida por no hacerle caso a eso que te está haciendo ruido, ¿no? Si alguien nos está escuchando, se ha identificado con algo lo que ha mencionado el doctor, acuda a profesionales que realmente pues, te van a poder ayudar, ¿sí? No tengas miedo y como dice el doctor, hay que empezar hoy. También para algún nutriólogo o algún profesional de la salud que quiera formarse, tengo entendido también que tienes una escuela, ¿no? También te en estar formando profesionales.
Sí, no tenemos especialidad en trastornos alimenticios. Esta la verdad es que la fui a hacer en San Antonio. Pero en la universidad que tengo yo tenemos la parte de lo que es Gestalt, ¿no? Psicoterapia. Y tenemos un montón de diplomados y especialidades. Entonces, quien se quiera formar, es muy sencillo. Se meten a UGestalt, con T al final, .edu.mx, o pones Universidad Gestalt Ciudad de México y ahí aparece, ¿no? Ahorita con esto que todo es online, pues ya puedes tomar tus cursos online. Una última cosa que sí me gustaría decirle a tu público, porque esto me lo preguntan siempre, ¿qué haces si tú como amigo o amiga conoces a alguien que está pasando por esto? ¿No? ¿Qué hago, Adrián? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le digo? No le digan a ellos, vayan con la familiar, vayan con mamá y con papá y díganle, a ver, mi amiga o mi amigo está teniendo este trastorno, yo estoy viendo esto que me preocupa, se los pongo a su disposición. Tal vez pierdes a tu amigo, pero le salvaste la vida, ¿no? Y a veces es mucho mejor perder una amistad que saber que fuiste cómplice en su muerte.
Exacto. Y fíjate, ahora recuerdo aquí en mi adolescencia, me acuerdo que pues sí, era común en la escuela que empezaran con pastillas laxantes o queriendo, pues sí, de que bajar de peso, se volvía incluso a veces una moda de que, ay, vamos a vomitar, ¿no? Y en cierto momento pues yo me rebelaba y decía, oye, eso hace mal, ¿no? Le voy a decir a tu mamá. Pero pues me iba relegando, ¿no? O sea, me iba como separando. Llegó un momento en el que pues inconscientemente yo empecé a decirle a mi mamá, ay, no, no tengo hambre, ¿verdad? Ay, no, no tengo hambre. Pero me acuerdo que mi mamá, a ver, mijita, aquí no me vas a andar con esas cosas, ya sé para dónde vas, así que no me voy a parar hasta que termines. Claro que me dijo con otro tipo de palabras, ¿verdad? Pero bueno, es eso, ¿no? Que los papás no tengan miedo de decirlo, de enfrentar a sus hijos, y eso puede generar un gran cambio, o sea. Yo recuerdo que ya me quedé así de que, ay, no, pues qué onda, sí que estoy haciendo, ¿no? O sea, según yo decía que no, y por querer encajar y demás, pues empiezas a caer en ese rol. Entonces los papás sí deben de estar como muy al pendiente y dejar esas modas, ¿no? De ahora que los hijos mandan y el papá pues termina haciendo ahora lo que los hijos quieren y pues no, es autoridad, como dices, tiene 18 años. Pues es revisar, estar al pendiente y nada de que mi privacidad y que mi espacio. Eso me encantó, sí vi ese video.
Mira, yo creo que papá y mamá, cuando no son responsables de sus hijos, ¿no? Cuando los hijos mandan, es porque es muy cómodo. Es porque no quieren ser padres, ¿no? Porque no les interesa. Hay como esta parte de, ay, no, ya, haz lo que quieras. La segunda es, no puedes resolverlo solo como padre, ¿no? Para eso, o sea, para eso tenemos escuelas, para eso tenemos especialistas, ¿no? Yo en ningún momento digo, que Dios no lo quiera, pero si un día mi hija, ¿no? Tiene algún tipo de como acercamientos a un trastorno, no lo voy a tratar yo, no, lo va a tratar un especialista. ¿Para qué me meto yo en algo que no sé?
Claro.
Y aunque sepa, es mi hija, entonces no voy a ser objetivo.
Hay sesgo. Sí, sí,
Y lo he visto, hijo, lo he visto no sabes cuántas veces, ¿no? Que me traen una nena de 30 kilos y yo digo, es un hueso esta señorita, ¿no? Es que no lo vimos. No, no, o sea, no quisiste verlo. Es muy diferente, ¿no? Pero no me sirven las culpas. ¿Por qué le digo al papá, es un pendejo? No, pues ya pasó. Ahora esto es el tratamiento, ¿no? Y he tenido gente que me dice, no, es muy caro. Ah, bueno, pues un funeral es más barato, supongo.
sí. Tener eso, ¿no? No, no es de hablar blandito ni suavecito, las cosas como son y pues a tratarnos. O sea, realmente hoy en día hay soluciones, pero lo único que no hay solución es para la muerte, así. Ay, que ahí para todos vamos.
Todavía no, ¿no? Se están buscando soluciones para la muerte, todavía no existen, ¿no?
Sí.
Córrele, está en tu cuarto, córrele.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad fue un gusto poder platicar contigo. Y pues estar ahí en contacto en las redes sociales. ¿En dónde te encuentran?
Literal, adriansalama.com es mi página de internet, ahí están todas mis redes sociales. Literal, busquen mis redes sociales como Adrián Salama, ya voy a aparecer seguramente. Pau, de verdad fue un gusto platicar contigo y pues gracias por esta oportunidad de platicar con tu audiencia. Y pues acercar un poquito más nuestra información.
Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden seguir el podcast Jaque a tu Salud. Yo soy la nutrióloga Paulina Torres. También síganme en redes sociales. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues acérquense con Adrián, conmigo, o igual pues se canaliza con quien necesiten. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias, amigos.
Hasta luego.